Comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, Luca Del Fiore.
Tras el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para fijar los aranceles de la Unión en un 15%, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recibido críticas de la mayoría de los mandatarios europeos. El presidente Sánchez ha apoyado este acuerdo sin entusiasmo y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se ha mostrado insatisfecho.
No estoy satisfecho con este resultado en el sentido de que ahora todo está bien, sino que solo digo que, dada la situación inicial que teníamos con los Estados Unidos de América, era evidente que no se podía conseguir más.
Otra voz crítica ha sido la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, diciendo que no nos han temido lo suficiente, añadiendo que para ser libres hay que ser temidos. Von der Leyen, por su parte, ha valorado positivamente las negociaciones al haber llegado a una estabilidad clave para Europa. Las críticas han llegado desde todos los espectros políticos e incluso partidos afines a von der Leyen. Este acuerdo fija los aranceles para la Unión Europea en un 15% y en un 0% para Estados Unidos. Los 27 se han comprometido en importar energía estadounidense por un valor de 750.000 millones de dólares.
Y aquí en España, 31 de julio, fin de mes y nueva alegría para muchos hipotecados que con la revisión anual verán bajar la cuota mensual. Aún así, el Euribor se resiste a abandonar la cuota del 2% a la espera de que el Banco Central Europeo vuelva a retomar la bajada de tipos. Marta Ruiz.
El Euribor sigue los pasos de los tipos de interés y se queda quieto a la espera de lo que pueda pasar a la vuelta del verano. El diferencial al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas variables cierra julio en el 2,077%. Es prácticamente la misma cota que mayo y junio, pero al comparar con los niveles de hace un año, el recorte en punto y medio se traduce en una importante rebaja de la cuota mensual de la hipoteca, 120 euros menos para una hipoteca media de 150.000 euros. Pero ¿cuándo veremos bajar el Euribor de esa cota del 2%? Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Sí, lógicamente se producen otras dos bajadas de tipos antes del final de año, que dejen los tipos oficiales en el 1,5, podría bajar por debajo del 2, pero yo creo que en este momento se va a quedar en ese entorno. Puede bajar algo por debajo del 2, pero que por ahora no será una bajada significativa.
Un Euribor, por tanto, a la espera y lejos del más del 4% que llegó a alcanzar en octubre del 2023 en plena subida de tipos para combatir la crisis de precios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
6 de cada 10 españoles sienten que viven con más prisa de la que les gustaría, sobre todo durante la primera mitad del día, donde se concentra el grueso de la actividad laboral y de estudio. Eso sí, durante los meses de verano, esa sensación de vivir a un ritmo acelerado disminuye para la gran mayoría. El 75% de los españoles asocian la desconexión con estar rodeado de la gente que más quiere. Fernando Díaz.
La incapacidad para desconectar del trabajo, la exposición constante a las redes y las notificaciones o la rutina hacen que la mayoría de los españoles tengan la sensación de que se les escurre el tiempo de las manos, con las consecuencias que ello conlleva. María Sánchez es socióloga.
Desde el punto de vista de la salud mental, más estrés, más fatiga emocional, y esto puede derivar en ansiedad por esa vorágine, ¿no? De esta crisis del tiempo en la que estamos viviendo en sociedades cada vez más aceleradas, donde se nos pide más y donde sentimos que no estamos llegando.
Un buen momento para comenzar a darle la vuelta a la situación precisamente son los meses de verano.
Las vacaciones no son un capricho, son una forma de recordar que no estamos aquí solo para producir, sino también para vivir. Entonces yo lo que haría sería sobre todo tener una imagen como mucho más positiva de que una persona necesita descanso.
Pasar tiempo en buena compañía es para 3 de cada 4 españoles la mejor manera de aplacar esa sensación de vivir a contrarreloj.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Arturo y Estana, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a aquellos que se incorporan a esta hora, que son ya las 4 y 4, casi 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a jueves, es 31 de julio del año 2025, es decir, cerramos ya el mes, uno de los más importantes del verano. y mañana pues arrancamos el otro, el mes de agosto, y ya empezamos todos a volver. Yo ya es que estoy deseando que la gente regrese, porque ya he vuelto de vacaciones y a mí ya esto no me interesa para nada. Yo quiero que...
Ahora que, ya, que el resto sufra igualmente.
Que el resto sufra y regresen. Bueno, nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada y claro, hemos contado un montón de cosas, pero todavía lo que nos falta, tenemos un montón preparado. Ana Quílez, buenos días.
Muy buenos días.
Tú lo tienes todo amarradito y nos lo vas a contar ahora, sí. Al menos un pequeño avance.
Un poquitito de lo que vamos a tener esta hora, claro que sí. Pues mira, nuestro protagonista de este tramo tiene un oficio muy bonito, bucólico y sobre todo artesanal. Juan es molinero. Con eso te lo digo todo y claro, tiene muchas cosas que contarnos, porque yo, por lo menos yo, de molineros no sé mucho, no sé, ¿eh? Tú, Bea.
No, nada. Y además cuando algo me pilla tan lejos y que yo no controlo, como ha pasado con la caza y ahora con los molinos, pues me resulta muy interesante.
Claro que sí.
Va a estar curioso.
Y también escucharemos a los hermanos Lucía y Joaquín Galán, o como los conocemos todos, Pimpinela. El motivo es un nuevo trabajo titulado Noticias del Amor, así que seguro que nos cuentan cómo ha sido la preparación de este nuevo álbum.
Seguro, me encantaba Pimpinela cuando era jovencita, la de veces.
Ay, ¿quién es? Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Además hay una parte de interpretación.
Hombre, claro, es que hay que cantarla con sentimiento.
Las canciones de Pimpinela son geniales. Momento de conocer la información del tiempo, Ana.
¿Te imaginas que la cantara tipo Pimpinela? Ya sería lo que nos faltase.
Pues decirte que hoy hay cielos.
Aquí este paso. Entre Lana Pérez.
Ay, por favor, qué mal estamos. Ay, si es que no descansamos nada.
No, si es que ya nos reímos por no llorar muchas veces. Bueno, el tiempo.
La gente
dirá, no me voy a enterar qué tengo que hacer hoy. Bueno, tenemos para hoy cielos despejados en casi todo el país, porque un día más se esperan solamente lluvias en el Cantábrico, especialmente intensas en la mitad oriental. También es verdad que en Cataluña estos días estábamos hablando fuertes precipitaciones, bueno, pues hoy por lo menos no serán de esa intensidad. Además de esto, hoy por la tarde no se descartan algunas tormentas secas en puntos del centro, Meseta Sur, Sierra Morena y Las Béticas. Y este jueves, pues nos seguimos fijando en las temperaturas, que yo creo que es un poco lo que también nos importa más a todos, porque las máximas podrían subir ligeramente. Yo sé que algunos estarán muy felices con el tiempo que está haciendo ahora, pero siento dar esta noticia. Por este motivo, a partir del mediodía está activado el aviso naranja en Extremadura, pues por la posibilidad de alcanzar los 40 grados. También se superarán los 34-36 en el interior suroeste peninsular y en el suroeste de Galicia. Y los 39 en el Guadiana y el Guadalquivir. Las mínimas, por otro lado, y para mi alegría, subirán en casi toda España, salvo en el Cantábrico Oriental. Terminamos con Canarias, y es que este jueves se esperan cielos despejados, o si eso, con algún una nube que otra.
Perfecto.
Y en cuanto a los termómetros, pues podrían bajar un poquitín, pero se mantendrán sin
apenas cambios.
Sin apenas
para los
cambios.
Que estén allí de vacaciones o para los que residan en las islas, pues ya saben, también la temperatura, el tiempo que van a tener por la zona. Es momento de que escuchemos los mensajes, las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Son nuestras placas, nos encanta porque te conocemos un poquito mejor, no todo el mundo puede entrar en directo por teléfono y entonces pues de este modo conocemos a más ponedores de una tacada, de una sentada. Nos dejas tu nota de voz, entras en directo en este tren de voces y te escuchamos, vamos con ello.
Buenas noches, ponedores. Aquí un placa blanca del grupo Securitas, José Luis Feit. Un saludo al programa, a todos que nos hacéis la noche más llevadera. Muchas gracias por estar ahí y seguir así siendo grande la radio. Un abrazo fuerte. Soy ponedor.
Soy Silvia Duro. Os escucho todas las mañanas desde las 5 más o menos. Yo no trabajo de noche, pero madrugo mucho porque mi jornada empieza a las 6 de la mañana. Y me encanta vuestro programa. Sois unos profesionales de 10. Y quiero que sepáis que me considero una ponedora
más. ¿Cómo estáis, equipo? Soy Juan de Valencia. Lo que más me gusta del programa, que es la facilidad que tenéis para comunicar y transmitir buen rollo, alegría, también contar muchas cosas, información y detalles de todo lo que hacéis. La diversidad de pruebas y de cosas que nos entretenéis durante la semana. Bueno, las noches se hacen cortísimas. Soy ponedor.
Gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Anímate, guarda el teléfono en tu móvil y nos dejas también una nota de voz. Y ahora sí, te tengo que decir que si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de cine con los ponedores, y han ido hace poquito a ver alguna película, que nos lo cuenten. ¿Cuál es su película favorita? Si te gusta ir a los cines de verano. Vicente, por ejemplo, nos cuenta que no, que va muy poquito al cine, que la última que vio fue la del Equipo A. Dice, ya casi no voy porque es tan sencillo verlo en el móvil. Las películas, igual que en la tableta o en el ordenador, pues lleva toda la razón Vicente, él lo ve mejor en su casa. Así que te vamos a leer, déjanos tu mensaje.
A ver, soy Jorge, y la última película que he visto ha sido hace el fin de semana pasado con el chiquillo que tengo de 10 años. Fuimos a ver cómo domar a tu dragón, y bueno, me gusta mucho también la parte de la infantil, por ejemplo, pues El Señor de los Anillos y todo este tipo de sagas, La Brújula de Dara. Bueno, saludos, y soy ponedor.
¿Qué estaría haciendo el ponedor mientras
sí,
que nos mandabas?
Sí, estaba pensando lo mismo.
¿Verdad? Era como, había un sonido...
Era, por una parte parece como barriendo con algo, sí, ¿sabes?
Sí, sí, arrastre, como un arrastre. Sí, había un arrastre de algo.
Sí.
Que
como una pala, a lo mejor
nos
quitando
hemos quedado
algo.
Con la curiosidad, no, nos tienes que mandar otra nota de voz hablando no de las películas, sino de lo que estabas haciendo mientras que mandabas el mensaje. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que la han hecho en acción real, sí, ¿no? Por así decirlo. Me encanta. Me encanta la película, al menos la original. Esta no la he visto todavía.
Dicen que es muy, muy fiel a la de a la animada.
Jero, o sea, cuando
que...
la recomendó o cuando nos contó el estreno, la puso por las nubes. Dijo que estaba bastante bien, que tenía muchísima animación y que el ritmo era buenísimo. Así que es una que tengo ahí pendiente. Lo único que como este año solo me estoy mudando, es lo único que hago. No hago nada más. Así que no vamos ni al cine. Bueno, muchos mensajes los que estamos recibiendo hoy hablando de películas. Esta nota de voz en el 662-942-605. Pero bueno, tenemos a Burkaleta, que me cuenta que su película favorita, todas las de Robert De Niro, en las que salga. Yo soy muy Burkaleta, Carey. A mí si sale Robert De Niro ya tiene una parte ganada. Hay alguna que me gusta más que otra.
Pero ya la ves de primeras,
ya,
¿no?
Ya de primeras está apuntada. O Luis Fernández dice que hacía muchos años, que hace mucho que no va a ver el cine de verano. Dice, imagina que cuando yo iba a ver el cine de verano era para ver una de vaqueros y a cenar.
Oye, pues planazo. Alejandro nos dice, mira, yo he visto la última de Brad Pitt y Javier Bardem y me encantó, que es la de, bueno, la de la Fórmula 1.
La de la Fórmula 1, claro.
Sí, sí, yo esa la tengo pendiente, ¿eh? Y me han dicho más que está muy bien. A mí que me gusta la Fórmula 1, tengo... Y bueno, y obviamente me gusta Brad Pitt.
Pues apuntadísima.
Así que hay que verla, sí. Luego, por ejemplo, Teresa...
Solo por ver a ese hombre, cómo no envejece.
Efectivamente. Y en un mono de carreras,
de igual,
pues ya está. Sí, ya con eso hay un motivo para ir al cine. Teresa nos dice, pues mira, la última que vi en el cine, si no recuerdo mal, fue Los Otros, de Alejandro Amenábar. Y
por
dice,
favor.
Pocas veces he pasado tanto miedo.
¿Pero cuántos años tiene esa película?
Bueno, y vea la gente.
A nosotros podrá tener 20 años.
¿Se gasta el dinero en otras cosas? No lo sé.
Es que no lo sé, no, o sea, Los Otros de Amenábar.
Sí, dice luego una
yo,
de...
Yo hace bastante que no voy al cine, pero Los Otros
luego
de Amenábar.
Dice, una de mis pelis.
Alguno le faltará decir tesis.
Oye, a saber, o una de los de Star Wars, pero de las antiguas. A lo mejor también aparece por ahí. Dice, una de mis pelis favoritas es Fargo, de los hermanos Coen.
Oh, qué buena.
Dice, una obra maestra con personajes absurdos tramando un asesinato en una ciudad apartada de la mano de Dios. Un thriller hilarante. Y luego Rodrius también, que nos dice, muy buenas, gente ponedora. Pues ha sido la de Superman, que es verdad que esta
sí,
está
pero
recién,
esta está recién estrenada.
Y dice, la verdad que me gustó y eso que iba con las expectativas bajas por las críticas que había escuchado.
Y le ha gustado.
Y dice, sí, sí. Y dice, suelo ir mucho al cine, es donde mejor se ve y se escuchan las películas. Aún recuerdo el sonido envolvente en la peli de Salvar al Soldado Ryan. Dice, wow. Lo tiene muy el recuerdo.
Yo
sí.
Con las películas de Superman, es que no es mi superhéroe favorito.
A mí me pasa eso.
No está entre mis superhéroes favoritos. Pero claro, cuando decidieron que Henry Cavill sería el Superman, es así, me la vi.
Es así, ¿no?
Es así.
Ay, pues fíjate, yo me vi la de...
Qué guapo, por favor.
La de Superman versus Batman.
Ese Superman sí me gustó.
Hombre.
El de que... el versus Batman, ¿no? Ese era otro, ¿no?
Yo creo que
no,
fue, era él.
Con Ben Affleck.
Y mira que lo intenté, ¿eh? Lo vi con una amiga,
pero
la vimos entera y yo dije...
Es que esa no la he visto.
No puedo.
Superman.
Entonces, sí, y ya te digo, mi Superman en sí no me llama, tampoco es, no es un superhéroe que sea de mis favoritos, pero oye, que para públicos hay
yo
de
soy
todo
más del Batman de Christopher Nolan.
Hombre.
No lo puedo evitar. Es que sí. No tiene nada que ver con las películas de superhéroes. Bueno, así llegamos a las 4:18 de la madrugada y tenemos que hablar de más cosas, por ejemplo, de molinos. Sí, sí, hablamos de molinos. Yo estoy convencida de que si alguna vez has pasado por la 5 y de lejos has visto esos impresionantes molinos que una vez inspiraron a Cervantes a escribir El Quijote, te habrás hasta emocionado porque es tan nuestro, es tan castellano. Pues bien, igual que un reloj requiere de un relojero cuando falla, los molinos de viento requieren de alguien que los arregle. Esta noche en Poniendo las Calles hemos querido traer a un molinero. Sí, sí, has oído bien. Tenemos con nosotros a Juan Bautista, que desempeña este antiquísimo oficio en el mismo campo de Criptana, en Ciudad Real, una localidad que muchos seguro conocen. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero, cuesta un poco creer que en el 2025 siga habiendo gente que se dedique a oficios tan tan antiguos como este, pero es así. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Sigues ejerciendo de molinero?
Claro que sí.
Sigo ejerciendo de molinero. Empecé con 16 años en la construcción y rehabilitación de un molino de viento por maquinaria original del siglo XVI, aquí en mi localidad, en Campo de Criptana, y a día de hoy sigo con el mismo oficio. Carpintero, molinero durante la semana y molinero los fines de semana.
El fin de semana. Yo he visto alguna imagen tuya en prensa y en YouTube subido en lo alto de un molino. No sé si se puede decir que tu labor sea peligrosa, de riesgo, no sé. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste tu trabajo?
Bueno, pues la verdad es que es una labor peligrosa, puesto que, como bien dices, estamos trabajando en altura, estamos trabajando con volúmenes muy grandes, con pesos bastante considerables. Estamos hablando de piezas, por ejemplo, como el eje de 1.800 kilos. Estamos hablando de las piedras de moler, que pesan cerca de la tonelada. Entonces, son trabajos en los que hay que tener mucha concentración, hay que ir adquiriendo una experiencia en cuanto a evitar accidentes, simplemente de hacerte daño en la espalda por trabajar con esos volúmenes y esos pesos tan grandes, y mucha concentración cuando estamos trabajando en altura. Como bien decías anteriormente, hoy, a día de hoy, en el 2025, se sigue haciendo este oficio, o sigue existiendo este oficio, porque es necesario. Porque el molino de viento es el sello de identidad de Castilla-La Mancha. Y podríamos decir que el sello de identidad de todo el país. Porque viajemos al país que viajemos, o vengan del país que vengan, conocen Cervantes, conocen el Quijote y vienen a visitar los molinos del viento.
Esto es muy interesante. ¿Hay algún apoyo institucional para preservar este oficio y, por supuesto, los molinos?
Bueno, pues realmente el apoyo que hay por parte de la administración es todo el que pueden. O sea, se mueven para conseguir financiación en cuanto a fondos europeos, en cuanto a los fondos propios de cada municipio, de cada comarca. En estos 30 años que llevo trabajando, la concienciación, por su parte, ha ido creciendo muchísimo. El molino de viento está puesto en valor. Sabemos lo que tenemos. Pero durante muchas décadas, cuando cayó en declive y por ejemplo, hace 50 años o 80 años, el patrimonio no era tan, como si dijéramos, tan importante, sino la evolución y el desarrollo para el futuro, pues como que se dejaron un poquito abandonados. Hoy en día esa concienciación ha crecido, sabemos lo que tenemos, pero el patrimonio está en un estado, pues por recuperar. Entonces, hacen lo que pueden, y en estos 30 años, como te comento, ha ido creciendo el número de rehabilitaciones, el número de puestas en funcionamiento de maquinarias originales, de nuevas maquinarias réplica de una original, utilizando las mismas maderas, los mismos medios de trabajo, intentando y haciendo lo posible que sea lo más fidedigno para que las generaciones venideras sigan viendo este sello de identidad.
Una pregunta, ¿qué evolución experimenta un oficio tan antiguo como este? ¿Se aplican nuevas técnicas o maquinaria en los molinos?
Pues la verdad es que eso, por mi parte, sería un crimen, porque es un ingenio que tiene 500 años. No le ha hecho falta evolucionar absolutamente nada, porque sigue funcionando tal cual era en la época. Entonces, yo creo que cualquiera hoy en día que se tome la libertad de pensar que le hace falta una mejora y cambiar 500 años de historia, creo que sería un atentado contra la tradición. Pero a día de hoy no ha ocurrido. Todo lo que se hace en función de lo que ya existe.
Claro. Juan, a mí me interesa mucho saber cómo empezaste en la profesión y cómo te dio por los molinos.
Bueno, pues ¿cómo me dio por los molinos? La verdad es que llevo un momento en la edad de todo adolescente que tenía que tomar una de las decisiones más importantes. Puede ser irreversible, pero más importante es que es si seguir estudiando o trabajar. Entonces, todas las personas no están cualificadas para todo, o todas las personas no les apetece o sienten que tienen que hacer lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, pues estudiar no me llamaba la atención. Me llamaba la atención hacer algo, desarrollar, hacer, trabajar. Era, hoy decimos, un hiperactivo, pues podría ser. Entonces, yo la suerte y la coincidencia de que en aquellos entonces, en el año 96, todavía existían unas escuelas taller con fondos europeos, en los que lo primordial era la formación de personas que quisieran, jóvenes, en oficios tradicionales. La albañilería, la cantería, la fontanería, la carpintería, la forja. Entonces, el fin primordial no era rehabilitar un edificio, sino la formación, pero para esa formación siempre había un inmueble patrimonial que era rehabilitado. Entonces, esa escuela-taller en la que yo empecé a aprender el oficio era escuela-taller Molinos de Viento, y en 2 años rehabilitamos un molino de viento, el Sardinero, de Campos de Cristana, maquinaria original del siglo XVI, y luego carpintería general y estructural, como cubiertas de viviendas y cosas así. Así que ahí empezó mi trayectoria.
Qué interesante. Oye, entonces ahora en 2025, en la actualidad, si a un ponedor le interesa este tema, ¿cómo y dónde podría aprender el oficio de molinero?
Pues ahora en el 2025, quien de verdad tiene que jugar un papel importantísimo es la administración. No hay una forma directa de aprender el oficio, a no ser que sea viniendo a trabajar en una empresa, por ejemplo, como la mía, que se dedica a la construcción y rehabilitación de molinos de viento, la bóveda Getit. Pero claro, por ejemplo, contratar a personas no cualificadas supone una formación con un coste de seguridad social y de tiempo que entonces el trabajo me arrolla, porque si estoy formando, no estoy trabajando. No daría o no da tiempo suficiente como para formar. Entonces, sería muy bueno que se creara un taller de formación por parte de la administración para formar a un grupo de jóvenes, hombres como mujeres, quien quisiera, porque este oficio lo puede desarrollar quien quiera, siempre que tenga actitud y ganas, y formarlo. Por 2 motivos. 1, porque es un medio de vida del cual se puede vivir perfectamente. Hay molinos por toda la península, en las islas, tanto las Canarias como las Baleares, o sea que se puede vivir de ello. Y luego, como decimos y hemos repetido varias veces, es un sello de identidad tanto de Castilla-La Mancha como de España. Entonces, necesitamos que haya una continuidad, que se sigan manteniendo, que se sigan rehabilitando, que se sigan construyendo, porque debe de ser así. Entonces, necesitaríamos que la administración diera un paso adelante y creara un taller de formación para este oficio de carpintero, molinero y de molinero.
Juan, imagino que el proceso de restauración de un molino debe ser complejo. Cuéntanos un poco cómo es.
Bueno, pues mira, hoy mismamente me pillas en Alcubles, Comunidad de Valencia. Aquí se rehabilitaron 2 molinos originales del siglo XVIII, quedaban las ruinas. Entonces, a la hora de hacer una rehabilitación en cada comarca, en cada provincia, en cada zona, puede ser que tengan tipologías diferentes. No es todo el molino de tipología manchega que tal vez tengamos en la memoria. También hay otros que la obra civil, en vez de ser cilíndrica, es troncocónica, tienen las maquinarias con peculiaridades diferentes. Tan pronto puedes girar a derechas que puedes girar a izquierdas. O sea, tienen diferentes formas de construcción por su tipología. Entonces, a la hora de rehabilitar un molino, hay que ser muy rigurosos, hay que ser muy protectores con lo que estamos haciendo. Y es, si no tenemos en el molino que vamos a rehabilitar, ¿cómo saber cómo era? Tenemos que recorrer las zonas, tenemos que buscar molinos exactamente iguales. Muchas ruinas. ¿Por qué? Porque en una ruina vamos a aprender algo. En otra va a haber una pieza, un resto de la rueda Catalina. En la otra vamos a tener un resto del anillo de pista. Entonces, lo que hagamos, como decíamos anteriormente, tenemos que ser lo más fidedignos posibles en realizar la rehabilitación tal cual era en la época. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una transmisión cultural. Lo que hagamos nosotros lo van a ver en un futuro. Entonces hay que hacerlo como se hacía entonces.
Claro, hasta nosotros llega el trigo molido, Juan, y lo hace después de un proceso laborioso que personas como tú pues conocéis. No sé cómo definirías esa experiencia de moler.
Pues asistir a una molienda es una sensación impactante. Es una mezcla entre terrorífica y romántica. Impactante porque cuando estamos en el molerero, en la sala de la máquina del molino, las piedras, el viento empieza a soplar, las piedras empiezan a trabajar, el sonido de las dos piedras molturando el grano. El edificio, el suelo y las paredes tiemblan de la vibración. La madera, la rueda Catalina con la linterna, cuando engranan, hacen muchísima fuerza. Gruñe y se estremece la madera. Todo eso es porque el aire está soplando fuerte. Entra y sale por las cavidades del moledero. Entonces el aroma de la harina está en el ambiente. Tenemos los cinco sentidos a 100%. Y terrorífica, porque toda esa maquinaria la tenemos a escasos 60 centímetros. La rueda Catalina mide 2.5 metros de diámetro, gruñendo y estremeciéndose tan cerca de nosotros. Aterra un poco. Y romántica, porque estamos en un ingenio, en una pieza de museo con 500 años, que ha superado guerras, historias, decadencias, y sigue estando ahí, funcionando, tal cual era en la época. Todo eso es una molienda.
Lo has contado de una forma tan poética que realmente parece que hemos estado asistiendo a la molienda. Bueno, ahora que estamos en verano y mucha gente busca planes diferentes, ¿nos podrías hacer una ruta por tus molinos imprescindibles?
Te diría que el verano, por ejemplo, no es la época más apropiada para visitar La Mancha, porque tenemos días muy calurosos, casi 40 grados de temperatura, un calor muy seco, entonces creo que no se llega a disfrutar realmente bien del entorno. Pero sí que, por ejemplo, podemos aprovechar, porque como molino de viento hemos dicho que lo tenemos en toda la península, pues aquí mismamente en la zona de Valencia, donde estamos hoy, puede ser un lugar precioso, porque estamos en un cerro a 50 kilómetros de Valencia capital. Por la noche se ve todo el puerto iluminado, le llaman el balcón de Valencia. Es un lugar que a la derecha tenemos la Sierra de Valencia, incluso tenemos pozos de nieve o neveros por la zona. Podríamos viajar a las Baleares, que tenemos en Menorca un molino precioso, en Ciudadela, otro precioso en San Luis. Podríamos visitar lugares de costa, incluso el campo de Cartagena tiene molinos de viento también muy bonitos. Podríamos visitar lugares de costa en verano para poder tener la alternativa de pasar luego un día en la playa o más refrescados que en La Mancha. Pero, por ejemplo, en La Mancha, primavera y otoño son épocas estupendas para visitar. Desde molinos, desde la Plaza de Almagro, desde alguna plaza típica como tenemos Manchega, que nos queda en Tembleque. O sea, hay lugares y pueblos en La Mancha preciosos para visitar en cuanto a arquitectura y en cuanto a gastronomía.
Claro que sí, una maravilla. Bueno, pues tenemos ya, nos has elaborado planes para todo, para el verano y luego también para el otoño y la primavera. Juan, para terminar, cambio un poquito de tercio, porque buscando documentación sobre ti para poder realizar la entrevista, hemos sabido que subiste a la Aconcagua y a mí me ha parecido brutal. No sé cómo fue para un molinero de Campo de Cristana escalar uno de los picos más altos del mundo.
No sé si una cosa lleva a la otra, pero me gusta la adrenalina, me gusta el riesgo, me gusta el reto. Entonces, mi trabajo es todo eso, diario. Por eso me gusta tanto, porque me complementa un montón, que tengo todo lo que necesito prácticamente a diario. Pero aún así, me gusta mucho la montaña, la escalada, esos deportes. ¿Qué ocurre? Que tengo pertenezco a un grupo, a un club, que se llama Cristana Vertical, con el cual hacemos un montón de actividades y vamos a Pirineos, hacemos viajes a otros países. Y me llamaba la atención dar un paso más y hacer un reto que de verdad me suponiera ponerme un poco al límite. Entonces me llamaba mucho la atención intentarlo. O sea, cuando uno toma la decisión, yo creo que, por mi experiencia, yo fui a ver si podía subir en la Aconcagua, porque hay muchos factores: el climatológico, el físico, el mental, que es importantísimo. Entonces, bueno, pues fui a ver qué tal, me gusta viajar y me gustan esos retos. Entonces, fue una experiencia brutal, y se cumbre en el Aconcagua. Íbamos una expedición de 8 compañeros y 2 guías, y llegamos encima un guía y yo. Es durísimo, durísimo. Ya no físicamente, porque estando un poco preparado, yo creo que es asequible, vamos a decir. La climatología es la que juega un gran papel, porque estamos en temperatura de menos 20 grados bajo cero. Pero la mente, de verdad, es quien, quien tiene que ser tu mejor aliado porque te falta el oxígeno, porque el cansancio, por el frío, por todo. Entonces es una sensación que la mente te está diciendo, vete de aquí, que no es tu lugar. Y hay que estar constantemente, cada minuto del día, intentando controlar y decirle a la mente que todo lo que está ocurriendo es normal.
Ya me imagino, yo desde luego que no cuenten conmigo. Oye, Juan Bautista, muchísimas gracias, molinero de Campo de Cristana, que ha estado con nosotros pasando estas horas de la madrugada. Tengo que decirte que ya eres todo un ponedor de calles.
A vosotros. Un abrazo.
Gracias. Con Juan Molinero hemos llegado a las 4:35 de esta madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
4:39 de la mañana, ha llegado el momento de recordar a una pareja que triunfó ya hace años, pero no sabes de qué manera, ¿eh? Estoy hablando de los hermanos Lucía y Joaquín Galán, aunque seguro que los conoces mucho más por Pimpinela. Que levante la mano, ¿eh?, quien no haya escenificado nunca esa canción de Olvídame y Pega la Vuelta. Sus trifulcas en escena fueron gloriosas. Pues bien, han vuelto con un nuevo trabajo titulado Noticias del Amor, y esto promete. Se lo han contado a nuestros compañeros de la tarde.
1984. España empezaba a mirar de frente a Europa. Las calles bullían con protestas por la reconversión industrial y el debate sobre la OTAN calentaba el ambiente político. Felipe González cumplía su segundo año como presidente del gobierno con altísima popularidad. Se afianzaba el discurso del cambio.
Tenemos que empezar a mirar el estado de las autonomías con una nueva óptica. Lo único operativo es la coordinación.
En la televisión empezaban a colarse nuevas voces, nuevas formas de hacer programas, de vivir la música.
Quiero advertir a los telespectadores que ni yo ni los otros electroduendes nos hacemos responsables de lo que salga aquí. No te funde.
En aquel año, en 1984, miles de jóvenes bailaban al ritmo de La Bola de Cristal en Televisión Española, la única que teníamos, y descubrían una televisión que rompía moldes. Sonaban Mecano, Hombres G, Marta Sánchez cantaba por primera vez con Ole Ole, y en medio de todo esto, una canción se colaba en todas las casas, radios y corazones.
Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Olvídame y pega la vuelta, de Pimpinela, dos hermanos que llegaban desde Argentina con una canción que se convertiría a partir de entonces en la banda sonora de miles de rupturas. Era el drama, el teatro, la pasión, y fue número uno en España aquel año, en 1984. 41 años después, esa canción sigue siendo un himno para absolutamente todos, porque desde entonces a Pimpinela no solamente los cantamos, es que a Pimpinela también los queremos. Lucía Galán.
Hola, qué linda presentación.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás,
muy
Pimpinela?
Bien, gracias, Pilar, muy bien, feliz de estar aquí esperando a mi hermano.
Esto ya, esta entrevista este va a empezar
ya,
así.
Ya va a empezar mal.
¿Dónde
esta
está
entrevista?
Joaquín?
Y siempre llega tarde mi hermano, está, hay mucho tráfico y bien, ya, pero ya está llegando. Pero bueno,
mira, la... por aquí viene, mira, por aquí viene.
Estábamos hablando.
Joaquín, acabamos de empezar la entrevista. ¿Cómo? Siéntate por aquí, por favor. Soy Pilar.
¿Cómo están hablando, Pilar?
Mal.
Bueno, pues mal. ¿Qué quieres? Si llegas tarde, ¿qué quieres que digamos de ti?
Estamos hablando mal porque llegas tarde.
Claro, yo ahora lo comprendo. Lo de los dos hermanos... A ver.
La presentación que hizo divina, buenísima, Pilar.
Cuéntanos por qué llegas tarde, Joaquín.
Eso, cuéntanos.
Bueno, porque tengo la fama de...
De llegar
impuntual,
tarde.
Pero me soy un impuntual recuperado. O sea,
bueno.
Esto de ahora fue un accidente que luego
hoy
te
no
contaré.
Lo estás demostrando, lo de la recuperación.
Ahora, Lucía,
empiezo a entender lo que lleváis más de cuatro décadas discutiendo. No me extraña, claro, con un hombre que llega permanentemente tarde.
Es imposible, bueno,
pero bueno. Me puedo enganchar como para defender a los hombres. Me han dicho ahí afuera que estaban... ¿Como cuestionando nuestra posición o todavía no?
No, todavía no.
Bueno, estamos hablando con Pimpinela, con Lucía, con Joaquín Galán, los dos hermanos. Ha llovido mucho desde aquel año, desde 1984. España ha cambiado enormemente, todos hemos cambiado, pero esta canción sigue muy presente en nuestras vidas. ¿Qué ha significado esta canción para vosotros, para Pimpinela?
Bueno, sin duda, Olvídame pega la vuelta fue la llave, ¿no? De la que abrió las puertas de más de 17 países. Y tú hablabas de fechas al principio en ese relato tan lindo que hiciste. Y 1984 nos descubrió aquí en España, después prácticamente de haber recorrido muchos países o prácticamente toda América. Y nuestro padre, que partió en el año 85, asturiano, pudo ver nuestro inicio aquí en España.
Qué
así
bueno,
que, sí, eso fue.
Porque vuestros padres los dos eran españoles.
Sí, el mamá era de León y nuestro padre de Asturias. Así que fue un momento muy, muy importante.
Y muy emocionante porque él, papá era de Puebla de Somiedo, en Asturias, y tenía, bueno, el pueblito de la montaña que daba una hora y media de ahí en la montaña, ¿no?
De la Riera, la Bustariera.
Sí. Entonces el día que estábamos en haciendo el programa de televisión, el programa Aplausos de Íñigo, ahí estrenábamos Olvídame pega la vuelta en televisión, y como en el pueblo no había televisión, él bajó a todo el pueblo, a la carretera, invitó al bar de la carretera de la Riera, a todo el pueblo, que eran 40, tampoco era muy grande el pueblo, ¿no? Y los invitó para que vean en vivo a sus hijos estrenar en España Olvídame pega la vuelta.
Oye, al principio cuando conocimos a Pimpinela pensábamos todos que erais pareja.
Claro, por la
canción. ¿Cuándo nos enteramos más o menos que erais hermanos? ¿Cuándo fue?
No, fue progresivo. Porque,
sí, porque cuando nos preguntaban, decíamos la verdad y la gente se quedaba medio sorprendida. Y si no, bueno, ya el segundo disco se llamó Hermanos, ¿no?
Claro, tuvimos que ponerle al segundo álbum Hermanos.
Sí, sí, es verdad.
Para que quede claro, porque viajamos por América Latina en aquella época y en todos los hoteles el conserje, como un homenaje, nos daba una suite para los dos. Sí. Y entonces el manager se volvía loco explicando, no, duermen en mi zona, son hermanos. Y hasta que lo convencía, pero cuando nos íbamos ya a dormir, cada uno en su habitación, el conserje decía, qué mal se lleva este matrimonio. No había forma. Así que bueno, le pusimos Hermanos.
Es verdad que en la música las relaciones de pareja siempre han estado muy presentes, pero vosotros hicisteis algo que no era nada habitual. Y fue convertir las canciones en auténticas escenas de pareja con sus diálogos, discusiones y con emociones además muy, muy reales. Ahí marcasteis completamente la diferencia.
Ahí unimos las dos vocaciones. Yo estudiaba teatro desde muy pequeña porque pensaba ser actriz, no cantante. Y él sí tenía sus grupos musicales y componía. Entonces un día yo llegué de mi clase de teatro y él estaba componiendo con la guitarra y dice, a ver, prueba esto. Y decía, ¿quién es? Y yo te digo, soy yo. ¿Y qué vienes a buscar? Y yo lo miraba como diciendo, qué raro que es esto. Y amigos nuestros que estaban por ahí también decían lo mismo. Y bueno, y ahí surgió la mezcla de las dos vocaciones, ¿no? La música con el teatro.
Y bueno, y una canción que se ha convertido en un himno para muchas generaciones. Yo os confieso que a mí me encanta que mi hijo se escuche. Y esta canción tiene 18 años.
Qué bueno.
Y la escucha muy a menudo y se sabe la canción él y sus amigos. O sea, es que fíjate cuántas generaciones están cantando vuestras canciones y especialmente esta que se ha convertido en un himno del desamor, de la ruptura, del desgarro, del dolor.
Sí, claro. De aquello que pasaba en los 80, de tanto machismo, ¿no? Y tanta cosa así, era... Creo que un poquito fue eso, y también, bueno, la magia de hacer algo distinto, creo, ¿no? Pero bueno, gracias a tu hijo, o sea, que siga escuchando.
Oye, Joaquín, dices el machismo que había en aquella época. Tú no caías muy bien en aquella época, claro.
No,
todos estábamos con Lucía. Claro, tú eras el malo de la película.
Gracias a Dios, o sea, porque si no, no hubiera funcionado. Sin duda, sí, a mí me gustaba componer esas canciones, me gustan. Donde la mujer ocupe ese lugar, porque siempre es mucho más interesante como autor cantarle, hacer un homenaje a la víctima, ¿no? Al victimario, ¿no? Y en esa época todavía no había una reivindicación, no había todavía la mujer empoderada de hoy, todavía no estaba ese tema, así que fue como una... Nuestra carrera fue importante hacer eso, ¿no?
Y es que las peleas de pareja han sido el sello inconfundible de Pimpinela con ese teatro cantado que los hizo únicos.
A esa Betty dile tú.
¿Qué?
Que venga.
¿Para qué?
Yo le doy mi lugar.
¿Qué quieres probar?
Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias.
¿Qué quieres demostrar?
Que venga, que se juegue por ti.
¿Qué vas a conseguir?
Quiero verte escapar.
Bueno, me encanta escucharos porque además vuestras canciones son de las que se tienen que cantar a pleno pulmón.
Claro.
No vale por no. Lo bajini. Aquí a pleno pulmón que se entere todo el edificio no, que sí, estoy sí, cantando sí. Por Pimpinela.
Aparte se notan los conciertos en vivo cuando por ahí hay días que estoy un pelín más baja de energía o así, a otros que estoy por ahí con todo. Bueno, se notan el aplauso de la gente, como gritan las mujeres. O sea,
no me dan tregua.
No me puedo relajar ni aflojar nunca.
¿Cuántas peleas de pareja habéis cantado en vuestra vida? ¿Tenéis la cuenta o la habéis perdido ya hace años?
De canciones compuestas y grabadas, 300, pero promedio, ¿no? Y después de conciertos, hace muchos.
No, de pelea, de discusión,
¿de pelea?
El 70%. No son todas.
No, el 70%.
Sí, lo que pasa es que las que más han pegado son esas, ¿no? O sea, después está la familia, está el amor no se puede olvidar. O sea, hay canciones también que el público como que se apoderó de y las hizo propias, ¿no? Para celebraciones, nos cuentan. Ay, mi hija se casó con la canción La Familia, o bueno.
Pues mira, ahora que citas esa canción, La Familia, vamos a escucharla. Bueno, lógicamente vosotros más que un dúo musical, como decíamos, sois hermanos, sois familia. ¿Qué significa para vosotros esa palabra después de tantos años juntos, tanto dentro como fuera del escenario?
Bueno, la familia lo es todo, ¿no? Como hijos de inmigrantes españoles, siempre cualquier excusa era motivo para juntarse, para empezar a cantar, para papá tocaba la gaita, se la fabricaba él mismo. Nuestro primo, que ahora vive en Asturias, tocaba el acordeón, en la guitarra, todos cantábamos. O sea, hemos aprendido que los buenos momentos y también los momentos difíciles siempre tenían que pasar por la familia, ¿no? Es como un filtro muy importante. Por eso creemos que es lo más importante y es la institución que realmente no deberíamos dejar que se diluya, ¿no? Que nuestros hijos y la gente joven entienda verdaderamente cuál es el significado de esa palabra.
Joaquín, vuestra historia está hecha de canciones, de escenarios, de millones de personas que se han emocionado con vosotros y vuestras canciones. ¿En qué ha cambiado Pimpinela en estas cuatro décadas?
Yo creo que en la esencia nada, ¿no? Lo cual nos alegra porque seguimos disfrutando las mismas cosas, seguimos con la misma ilusión del principio, lógicamente con mucha más experiencia, pero esa experiencia nos ha hecho poder disfrutar más todo, disfrutar más porque ya no hay que correr detrás de un hit, de un éxito, ya es un estilo de vida Pimpinela para nosotros, ¿no? Entonces, creo que no cambiamos en lo principal, cambiamos a lo mejor en que estamos un poco más mayores.
O sea. No, pero es que os estoy mirando a los dos y estaba pensando, ¿cuatro décadas? ¿40 años? Pero es que estáis estupendos los dos. De verdad, ese pacto con el diablo que habéis hecho, ¿dónde hay que firmarlo?
La genética. Nuestra madre, la leonesa, era igual. Falleció, partió con 96 años y tenía la cara que para todo el mundo le decía que se había hecho. Gracias a Dios tenemos buena genética y nos cuidamos también. Sí.
No, la genética la tenéis buenísima. En septiembre estáis aquí, en España, de gira. La gira Noticias del Amor, que no tengo muy claro esto qué es, porque es un espectáculo musical y visual donde la música, el drama y la comedia están más presentes que nunca. Contadme un poco esto, ¿cómo va a ser?
Noticias del Amor, bueno, contar el concierto.
Noticias del Amor es una recorrida por las cuatro décadas, por las décadas, mostrando cómo cambió el hombre y la mujer y la pareja en estas décadas, ¿no? Desde el 60, 70, 80, 90 y siglo actual. Nosotros en la pantalla aparecemos como conductores de un noticiero, vestidos y caracterizados como cada década. Y entonces vamos explicando un poco lo que pasaba en la década, cortito, y bueno,
sí,
y bueno. A veces nos peleamos cada vez más. Y cantamos una canción, por ejemplo, la de los 70, en la de los 60 cantamos un popurrí de Rita Pavone, cosas de canciones italianas. En los 70 una canción de Bee Gees, hasta ahora, que bueno, yo canto al final una canción de Adele, Someone Like You, y bueno, por supuesto todas las canciones nuestras, ¿no? Desde Olvídame, Pega la Vuelta hasta todas las de ahora, así que por eso decimos que es divertido por las imágenes. Nosotros, cuando lo vean a mi hermano disfrazado de hippie, pues vais a flipar, como dicen aquí, con los anteojitos y el pelo largo. Así que bueno, nos divertimos mucho haciéndolo y eso es lo que vamos a presentar en esta gira y el 21 de septiembre aquí en Madrid, en el Movistar Arena, bueno, y en tantos lugares más.
Se trata de reinventarse permanentemente, claro.
Todo el tiempo, ¿no? Nos encanta renovar, hacer cosas distintas, nos encanta eso porque creo que es lo que nos mantiene entusiasmados, ¿no? O sea, y también hacer cosas nuevas, por supuesto, canciones nuevas.
España es una parte fundamental en vuestra vida, un país fundamental. ¿Qué significa para vosotros volver ahora con esta gira aquí?
Uy, significa muchísimo, ¿no? Porque, bueno, el año pasado no pudimos estar por un tema mío de salud y tuvimos que cancelar la gira, pero este año vamos a recorrer 11 ciudades, 11 provincias. Vamos a estar en Santander, en La Coruña, en Vigo, en Bilbao, en Zaragoza, en Sevilla, aquí en Madrid el 21 de septiembre, La Línea, Granada y Barcelona. Así que
vaya gira,
Sí, una gira intensa, fantástica, y estamos felices porque la gente siempre aquí, bueno, es nuestra segunda casa, ¿no? España. Hemos pasado de pequeños prácticamente la mitad del tiempo aquí y toda nuestra familia es española, o sea que los únicos argentinos somos nosotros, nuestros primos, y después llevamos la sangre de ambos países.
¿Sois de allá? Pero se nota.
Pero se
nota el temperamento de aquí, el temperamento español en vuestra forma de cantar y de discutir en las canciones.
Ella está jugando.
Quiero explicarte lo que me ha ocurrido.
No quiero tu explicación. Esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella
Yo sigo emocionando de subir al escenario juntos después de tanto tiempo.
La gente, que siga habiendo gente después de 43 años, ¿no? Que la gente siga queriendo ver un concierto nuestro, que siga pagando una entrada, que siga, bueno, la convocatoria, el cariño, la diversidad de edades, es la familia nuestro público, niños muy pequeños, adolescentes, gente mayor, o sea que eso a mí me emociona y salgo y digo gracias, ¿no? Es lo primero que siento y pienso.
En esta gira cantáis vuestros grandes éxitos, como nos acabáis de decir, temas nuevos como Traición, que es la que estamos escuchando. Vamos a escucharlo un poquito de nuevo.
Fue porque no lo has querido.
Este es uno de vuestros temas nuevos, Traición, también Cuando lo veo, o La trampa, pero como nos decías, Lucía, también hay versiones de artistas como Adele o Bee Gees. ¿Cómo nace esta mezcla? ¿Qué os conecta con todas estas canciones?
Fueron parte de nuestra historia como público, ¿no? De nuestra vida, o sea, Bee Gees. Musicalmente yo empecé con los Beatles, inspirado en esa historia, mi primer grupo fue así. Y después, cuando empezamos a pensar, a ver cada década qué artista representaba para nosotros esa década, bueno, sentimos que los 70 fue toda la época de Fear el sábado por la noche, cantamos How Deep Is Your Love. Pocas veces cantamos en nuestra vida canciones que no sean nuestras, pero en este Noticias del Amor, en este espectáculo, da para eso. Adele, creo que fue en el nuevo milenio la artista más completa como compositora, como mujer, como intérprete, ¿no? Lucía canta Someone Like You, o sea, son desafíos que nos gustan y que tienen que ver con el concierto, ¿no? Con la idea de ir pasando por diferentes momentos de la vida de la pareja y representar esas canciones y esos artistas, ¿no?
Noticias del Amor, esa gira que comienza el próximo 11 de septiembre en Santander, que va a pasar por A Coruña, por Vigo, por Bilbao, por Zaragoza, por Sevilla, por La Línea, por Granada, el 21 de septiembre en Madrid y el 30 en Barcelona. Al menos de momento, igual se van sumando algunas otras fechas, ¿no?
No creo, porque nos marchamos a los dos días, pero se puede, todo puede ser, sí.
Pues Lucía y Joaquín Galán Pimpinela, muchísimas gracias por venir a vernos a la tarde de COPE. Que sigan los éxitos,
gracias, Pilar,
que
gracias.
Sigan las peleas y que sigamos disfrutando con vuestras canciones.
Gracias.
Y vuestras reconciliaciones también.
Sí, claro que sí.
Gracias a los dos.
Gracias, chao. A todos.
Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó.
Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor.
Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló.
Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver.
No lo puedo hacer.
Convéncela.
Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor.
Sé que él le mintió.
¿Por qué hablas así?
Sé que él le mintió.
Ese hombre, se nota que la quiere. La he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión.
Si pudiera hablarle, sé que él comprendería. Yo le haría saber que ella está junto a él por dolor.
Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló.
Cuéntale que...
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y la actualidad política sigue marcada por el encausamiento del fiscal general del Estado, Arturo Ayestarán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.